Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Viento y lluvia o sol entreverado, según zonas. En este domingo, 24 de enero, que es la antesala de la borrasca Ignacio, que nos acompañará lunes y martes, pero sin grandes exageraciones, después de lo de Filomena. El terremoto ayer, eso sí, que aquí acabáis de escuchar a Iván Alonso, que dan ganas de hacer chistes siniestros, que se registró en Santa Fe, Granada, con magnitud 4,2 en la escala Richter, que ya no es moco de pavo y que ha tenido réplicas durante la noche. Fue a las 12:15 y Fran Viñuelas te lo contaba aquí.
Yo estaba comprando con mi hija unas plantas y ha empezado a moverse toda la estantería de las plantas. Ay. Al lado había una perfumería que ha tenido que empezar a recoger también botes de las estanterías que han caído del suelo, y ha sido tremendo, el susto ha sido tremendo. E incluso gente que estaba saliendo de las casas, Cristina.
El seísmo dejaba un centenar de incidencias, paredes resquebrajadas, tejados rotos y un herido en el hospital en Atarfe, que padeció la caída de parte de su chimenea. Hoy es noticia la dimisión del GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se había vacunado en plena ola de escándalos por el recurso al enchufe en la inmunización por parte de algunos políticos. No parece desaforado que se vacune el máximo responsable de las tropas en España, pero ante la polémica levantada porque faltaban vacunas para los sanitarios militares, que recordemos han protagonizado algunas de las más eficaces batallas contra la pandemia, Miguel Ángel Villarroya ha presentado su dimisión con señorío, en un gesto honroso. Y es que el coronavirus fatal. Murcia se suma al endurecimiento general de las condiciones, acabas de escucharlo, y suspenderá, entre otras cosas, toda la actividad no esencial los fines de semana. No tenemos cifras globales en sábados y domingos, pero las parciales de este finde muestran que la situación es crítica en Extremadura y Murcia. En efecto, iba muy mal en Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Valencia. Escuchabas a Carlos Arjona, del Colegio de Médicos de Cáceres, que se quejaba en la mañana del fin de semana con Ángel Correas de la incapacidad del gobierno para unificar medidas.
Si el gobierno central no era capaz de hacer un confinamiento, que sería lo ideal, un confinamiento corto, porque las medidas pequeñas que se están haciendo está demostrándose que no sirven para mucho, porque se deja abierta mucha actividad. Es preferible periodo de cierre total, de confinamiento durante 2, 3, 4 semanas, a tener esta situación que tenemos durante tantas semanas que no estamos resolviendo. Entonces nosotros lo que hemos pedido a la población, que si el gobierno no hace el confinamiento, por lo menos la población se autoconfine.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que los sanitarios tienen que salir a decir, bueno, como el gobierno no se ocupa, confínese usted? Porque lo más gordo del asunto es que el presidente y su ministro de Sanidad, que tendrían que estar agarrando la sartén del virus por el mango y coordinando medidas comunes en toda España, están de campaña electoral, que a quien se lo cuentes no se lo cree. Para arropar a Salvador Illa, Pedro Sánchez celebró ayer el comité electoral del Partido Socialista en Barcelona e hizo un discurso triunfal presentando al ministro de Sanidad como el candidato de la Unidad Catalana. Fue un discurso muy contundente que va en la línea de las encuestas del CIS, porque todos los instrumentos del Estado están ahora al servicio del gobierno en España. Pedro Sánchez lleva meses negociando con Oriol Junqueras y encaminando un tripartito en Cataluña con los independentistas de la Esquerra y con Podemos. Haya cuidados quien quiera comprarle la mercancía. Desde luego los independentistas no van a dejar de ser independentistas. Algo buscan en este gobierno con el Partido Socialista. Pero el espectro de la mentira está desgraciadamente en el currículo de Sánchez. muy, muy alucinante fue ayer el momento en que el presidente afirmaba que este año, 2021, va a ser en España el de la recuperación.
2020 fue el año del virus y la resistencia, y en 2021 será el año de la vacunación y la recuperación, y por tanto el año de la esperanza.
El año de la recuperación. Mentira. Falso. No lo digo yo. Lo dicen los responsables económicos nacionales y europeos. 2021 va a ser en España el año de los 5 millones de parados, de los ERTEs que se van a convertir en desempleo, de las colas del hambre, la deuda y la emigración. De verdad que yo no sé quién le compra esta mercancía averiada a Pedro Sánchez. Es como si a veces no existiese relación entre la dificultad para encontrar trabajo o sacar adelante una empresa que notan los ciudadanos y el discurso de este señor, que tenía que estar en la Moncloa luchando contra la pandemia y está de viaje en mítines. A veces la realidad y las proclamas políticas están en las antípodas. Es lo que ha pasado con la CUP, que lleva a la bandera del más radical y violento discurso independentista en Cataluña y que ha anunciado un recurso ante la Junta Electoral Central para que los medios catalanes, esos elementos de propaganda que son la TV3 y Catalunya Ràdio al servicio del nacionalismo, no den espacio a Vox en la campaña porque dicen que ampara discursos de odio. ¡Discursos de odio! Señalan los que acaudillan a los jóvenes para que quemen el mobiliario urbano e incendien las calles de Cataluña. Lo que hay que escuchar. Y un apunte del exterior en esta época de populismos y dictaduras encubiertas. Más de 3.000 detenidos en Rusia, donde Putin paga con cárcel cualquier resistencia al poder. El opositor ruso Alexei Navalny, que denuncia la corrupción del régimen, ha regresado al país después de haber salido del hospital en Berlín. En agosto fue objeto de un intento de envenenamiento. Tan pronto ha pisado el territorio nacional ruso, lo han arrestado. Ayer se manifestaron en su apoyo 50.000 personas en Moscú y otras tantas en un centenar de convocatorias por todo el país. El régimen dijo que no podía haber manifestaciones por el COVID y hubo enfrentamientos violentos. Vamos a centrarnos en España y en esa promesa que nos ha hecho el presidente de este estupendo año 2021. Nada mejor que pulsar la situación en uno de los sectores más críticos para nuestro país, el que abandera una de las facetas más importantes, la del turismo. Sabemos que España es una potencia, o lo era, turística, y justamente está este sector contra las cuerdas, al límite de su resistencia. Después de 10 meses sufriendo los envites de la pandemia, la situación es crítica. El alud de quiebra de empresas y negocios es inminente. Y si este motor económico y estratégico cae, las consecuencias os las podéis imaginar. El turismo en España representa el 12,5% del Producto Interior Bruto. Sostiene casi 3 millones de puestos de trabajo directos. Don Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo en España. Don Juan, muy buenos días. Se nos ha cortado esta comunicación con don Juan Molas, pero enseguida vamos a retomar la comunicación. La amenaza de una luz de quiebras es real. Hay muchas empresas en concurso de acreedores y el 14 de marzo acaba la moratoria del gobierno para que las empresas insolventes no estén obligadas a pedir el concurso. Vamos a ver qué puede ocurrir. Don Juan Molas, muy buenos días. Nada, que tenemos la negra en esta cuestión que, insisto, es crucial para entender si esas aseveraciones de Pedro Sánchez ayer en Cataluña, diciendo con entusiasmo que el 2021 es el año de la recuperación, son verdaderas o no. Hablábamos de que las pérdidas del turismo en estos meses de pandemia superan los 135.000 millones de euros. Don Juan Molas, muy buenos días.
Buenos días.
muy preocupados por lo que se refiere a su sector, porque verdaderamente hay que recordar que en años anteriores ha sido la bandera del éxito económico de España. Cuéntenos cuántos turistas visitaban nuestro país en un año regular y cuántos han visitado en 2020.
Pues mire, en el año 2019 alcanzamos la cifra de cerca de 84 millones de visitantes de todo el mundo. Y ahora nos encontramos este año que cerraremos como mucho con 20, debido también a que el mes de enero, febrero y parte de marzo del 2020 pues todavía estábamos en una cierta normalidad, ¿no? Luego ya la caída del confinamiento primero, luego se recuperó un poquito en verano, muy poco, y luego ya a partir de finales de agosto, la tercera semana de agosto, desapareció prácticamente el turismo extranjero.
¿Qué perspectivas tienen ustedes, siendo realistas, para este 2021 después de esos 20 millones escasísimos de visitantes del 2019?
Pues mire, si no se acelera el proceso de vacunación de una forma inmediata, y nosotros hemos hecho unas propuestas esta semana reuniendo a los 14 asociaciones turísticas más importantes de España, si no utilizamos todos los recursos, la imaginación al servicio de la vacunación, y no debe haber ninguna excusa de ninguna clase, ¿no? Incrementando el ritmo de vacunación para primero salvar vidas, obviamente, y permitir aliviar un poco la economía. Y nosotros proponemos al gobierno, de forma inmediata, movilizar todos los recursos disponibles. Sanidad privada, que se ofreció en este encuentro que celebramos el pasado el jueves, el ejército, instalaciones hoteleras, instalaciones feriales, incluso los autobuses, como lo que se utilizan en las campañas de donación de sangre, ¿no? Entonces, si esto sí lo hiciéramos en una política europea conjunta y sobre todo en España, podríamos alcanzar una vacunación a mediados de mayo del 70% de la población. El otro día el presidente del gobierno, en fin, nos dio una mala noticia diciendo que la previsión es no llegar hasta final de año con este 70%, pero lógicamente al ritmo que se lleva y con la mala gestión que se está haciendo, difícilmente podremos salvar la temporada y el turismo está, les puedo bien asegurar, al límite de su resistencia.
Es verdaderamente muy triste. ¿Cuántos puestos de trabajo, hablamos, están en Almoneda en estos momentos?
Pues mire, el sector ocupa 2,7 millones de empleos en su punta alta, ¿no? Incluso en aquellos años de crisis de 2007 al 2014 fue un sector que aguantó muy bien, una caída prácticamente nula. 2,7 millones que en estos momentos hay aproximadamente unos 500.000 trabajadores en ERTES y ya están en el desempleo más de 300.000. Una vez finalicen los ERTES el mes de mayo podemos superar fácilmente más del millón de desempleos del sector turístico, teniendo en cuenta que a lo mejor podremos salvar algo con el turismo doméstico y se ocuparían, digamos, algunas zonas, pocas esperanzas hay, ¿no?, pero algunas zonas. Pero este puede ser un auténtico problema social y económico, porque hay también multitud de empresas que están esperando, pues, mes de febrero, mes de marzo, que están ya, digo, al límite, para ver las perspectivas si realmente pueden cumplirse algunos de los objetivos y luego, empresas que están en situación de preparar preconcursos de acreedores, que serían miles, ¿no? No tenemos cuantificadas cuántas, pero por darle los datos, de 9.500 agencias de viajes hay más de 5.000 cerradas, o de 340.000 bares y restaurantes hay 140.000 cerrados que difícilmente volverán a abrir, ¿no? Y así te podría decir de otros muchos sectores, autobuses, los cruceros parados, los coches de alquiler, por ejemplo, un dato también relevante, son aquellos, aquella industria, aquel sector que se suministra cada año del 20% del total de automóviles que se venden, van al sector de coches de alquiler. Este año prácticamente no se ha robado ninguna flota, con lo cual también el sector del automóvil se verá afectado. El turismo es un efecto dominó. Hay que hablar con los taxistas, con los comercios, con los ganaderos, con la agricultura, para que ellos también nos digan, ¿no?, que nos lo dicen. Perciben una situación crítica que por derivación también les va a afectar.
El verano es fundamental, entiendo, el verano. Si alcanzásemos, vamos a ponernos positivos, el 70% de la vacunación antes del verano, ¿qué porcentaje se podría salvar de todo esto?
Bueno, si con una política, insisto, con una política, una coordinación con la Unión Europea para la aplicación de criterios comunes, ¿no? Con una coordinación interna donde se refleje los criterios aplicados desde Bruselas, pues esto conjuntamente con un esfuerzo por parte del gobierno español, de las comunidades autónomas, en que se vacunara 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, pues podríamos alcanzar ocupaciones o una llegada de extranjeros entre 25 o 30 millones aproximadamente, sería un 40% del 2019, y salvaríamos, digamos, al menos la salvaríamos el año para empatar, ¿no?, para subsistir, para no tener más pérdidas y poder encarar un 2022 pues con otras perspectivas, otra eficacia y con un modelo, digamos, reconvertido absolutamente y sobre todo relanzando la marca España como destino turístico, no solo seguro, sino sostenible, ¿no? El sector turístico es el único, Cristina, es el único sector productivo de la economía española que es capaz de revitalizarla en un tiempo breve. Además, ya le digo, 2,7 millones de puestos de trabajo, la aportación de divisas que equilibran la balanza de pagos y sobre todo el dinamizar la economía española por los efectos también, como le decía ahora, inducidos al resto de sectores. Fíjese, por citarle ya el último dato, el año 2019 el turismo aportó 40.000 millones de saldo positivo a la balanza de pagos. Y teníamos un PIB del 12,4 directo y cerca del 18 indirecto, 19, y este año el PIB 2020 una caída al 4%. Hemos retrocedido 50 años en este sentido.
La verdad es que es tremendo, ¿eh? Retroceder 50 años en un trabajo sostenido que en España ha generado muchísimo bienestar. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Le preocupa la temporada actual en las Canarias? ¿Le preocupa el verano? ¿Le preocupan los cruceros? ¿Qué está en juego así inmediatamente?
Nos preocupa en términos generales que no haya una hoja de ruta clara, y que se pongan de acuerdo, en primer lugar, el gobierno en sí mismo, que aparentemente es un desorden interno tremendo. Y esto que tenemos una ministra, gracias a Dios, que nos atiende y que la mujer hace lo que puede, ¿no? Pero no está en el núcleo duro de las decisiones, en un ministerio que es de Comercio, Turismo e Industria, que debe suponer más del 30% del total del PIB de España, ¿no? Nos preocupa pues la unión de, en este caso, de todos los partidos políticos en una línea única hacia dónde tenemos que ir, porque estamos hablando de un sector que es fundamental en el equilibrio económico y social, y nos preocupa que están perdiendo el tiempo la clase política en guerras intestinas y en guerras internas y en tonterías y en no buscar una fortaleza, digamos, de criterio, de inteligencia y de buena voluntad, y sobre todo de diálogo con el sector privado, que tenemos clarísimas cuáles son las medidas que hemos propuesto y de todos los subsectores, tanto las directas como las indirectas.
Porque, en claro, la lista de medidas precisamente que proponen para salvar el sector turístico, para terminar, figura en primer lugar el certificado de vacunación, el llamado pasaporte sanitario, que para ustedes dicen es prioritario.
Claro, bueno, acelerar el proceso de vacunas con la creación de este certificado, la coordinación europea, obviamente, y luego incluir el sector turístico al plan de recuperación que puede ser beneficio, o sea, a través de los fondos europeos, y que además el sector reciba la misma proporción de aportación que hace en términos generales, y luego unas determinadas medidas que serían básicas para el relanzamiento, ¿no? La posible reducción del IVA a un tipo del 5%, que es mejor el 5% de algo que el 21 o el 10 de nada. Luego, la ampliación, obviamente, de los ERTEs durante todo el año 2021, como hizo Alemania ya hace muchísimos meses. Y luego, ayudas directas para compensar la caída de actividad, que son, por ejemplo, pues la reducción de alquileres, de los alquileres durante un periodo de 12 meses, las ayudas de financiación al sector mediante la flexibilización, ampliación de plazos de carencia o plazos de amortización de los créditos, en fin, toda una serie de, y luego medidas específicas ya en cada uno de los subsectores.
Don Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, mucho ánimo, adelante, y esperemos efectivamente que los políticos reaccionen. Un saludo afectuoso.
Gracias, Cristina, igualmente. Muchas gracias.
Se ha muerto Larry King, un periodista norteamericano tan eficaz, tan brillante en su tarea, particularmente entrevistas, que verdaderamente ha saltado el mar, de tal modo que rara vez hablamos de periodistas de otros países y, sin embargo, sus tirantes, su fórmula agresiva de entrevistar nos resultan familiares. Tenía 87 años y padecía una salud, tenía una salud mala. El coronavirus ha hecho el resto y hoy, curiosamente, es el patrono de los periodistas, San Francisco de Sales. Además, es Nuestra Señora de la Paz. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, conmemoramos a Nuestra Señora de la Paz. De nuevo nos acercamos a San Ildefonso, que celebrábamos ayer. Y es que la Iglesia de Toledo propuso fijar el 24 de enero el descenso de la Virgen a la catedral, momento en que le regala la casulla. Así se consagraba María Laseo. Varios siglos después, en 1085, se le pone por nombre Nuestra Señora de la Paz. El motivo fue que Alfonso VI conquista ese año la ciudad de los musulmanes y les concede usar la iglesia principal como lugar de culto islámico. Esto provoca un malestar entre los cristianos. Inesperadamente, los moros devuelven la catedral al culto cristiano. También hoy es el Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco, y también hoy celebramos a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y comunicadores. Felicidades.
Gracias, gracias, Jesús Luis Sacristán. Nos vamos a la publicidad y no os mováis de ahí, porque nos va a contar una señora, después del decreto que favorece la ocupación de viviendas, señalando que quienes no son violentos pues pueden quedarse en la casa, nos va a contar cómo le han dejado la casa. Y vamos a entrevistar a un hombre que se ha hecho inmediatamente popular, un español que trabaja en un centro prestigiosísimo de Estados Unidos, que dice que podría llegar un virus que matase en el mundo 3.500 millones de personas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil, con un 40% de descuento, y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado, o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si hace uno un repaso de los titulares recientes, hay alguno que tiene particular interés y que pone los pelos de punta, concretamente el que afirma que un virus podría asesinar a 3.500 millones de personas en los próximos 10 años. No lo dice una persona indocumentada, lo dice don Juan Fueyo, que es profesor de neurooncología del Anderson Cancer Center de Houston, uno de los más punteros hospitales internacionales de la lucha contra el cáncer. Él está especializado justamente en esta lucha contra el cáncer y sus estudios se centran en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir los tumores cerebrales. No solamente codirige un laboratorio con su esposa, Candelaria Gómez Manzano, con desarrollos que se han aplicado en diversos estudios clínicos en Estados Unidos, Canadá y Europa, sino que es profesor en el Anderson Cancer Center y además miembro de la Academia Americana de Neurología. Don Juan Fueyo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ti, Cristina.
Mire, antes de entrar en esta aseveración, que es además el eje de su libro, que se llama Viral y que está siendo un bestseller sobre la capacidad de los virus de expandirse y el peligro que ahora mismo suponen, le quería preguntar, por ser usted justamente especialista en la modificación de virus para su uso en el cáncer de cerebro o el cáncer de la cabeza, si este virus de Wuhan, este virus que estamos ahora mismo combatiendo, el coronavirus, podría ser un virus modificado artificialmente, como dicen algunos sectores científicos.
No, no parece que sea así. El virus del coronavirus, casi inmediatamente después de que se descubrió que era la gente que causaba esta pandemia, fue secuenciado, o sea, se fueron mirando todo el ARN base por base, nucleótido por nucleósido, en muchos laboratorios del mundo. Y en todos ellos se comprobó que la secuencia no incluía ninguna pista de que el virus fuera manipulado por humanos. O sea, que es un virus silvestre, aparecido en la naturaleza, no manipulado por humanos. Lo que hay aquí es una coincidencia y una serie de circunstancias que indicarían que quizás ha pasado otra cosa con el virus. Por ejemplo, en Wuhan, La gente no consume murciélagos, que es probablemente el reservorio de este virus. Y en Wuhan también hay el mejor laboratorio de virología de la China y uno de los mejores del mundo. Es grado 4, que es el mayor nivel de seguridad. Y en ese laboratorio, curiosamente, estaban trabajando con adenovirus desde hace años. La viróloga que es la directora de este proyecto es una viróloga muy reconocida y publica muchos artículos en todo el mundo. El caso es que podría ser que este virus se hubiera escapado de ese laboratorio debido a un accidente de laboratorio. Los accidentes de laboratorios pasan. Esto nunca se ha comprobado. La OMS ha llegado a la China para intentar averiguar cuál es el origen del virus, pero bueno, hay una serie de evidencias circunstanciales que podrían sugerir que esto podría haber ocurrido.
Madre mía. Como parte de una investigación, como se ha dicho.
Sí, tratando de buscar, bueno, con la mejor intención del mundo, naturalmente, aquellos científicos no planeaban una pandemia, si es que se les ha escapado, pero ellos estudiaban los coronavirus eran de los mayores expertos del mundo en coronavirus, para intentar diseñar fármacos, para intentar diseñar vacunas, para prevenir otras pandemias. Esta era la intención que tenían. Pero bueno, accidentes en laboratorios han ocurrido en el pasado, hay personas que se han infectado por diferentes virus, y los accidentes, como todo el mundo sabe, ocurren. De todas maneras, esto es especulación. Es una especulación basada solo en pruebas circunstanciales. Pero creo que es una cosa a tener en cuenta. Teniendo en cuenta que en Wuhan no hay las cuevas de murciélagos que había en la otra región de China que produjeron el SARS, y que existe este laboratorio tan sumamente potente. Quiero decir una cosa. La directora del laboratorio ha confesado que ella no pudo dormir durante la primera semana cuando se detectó el virus, pensando que ese virus había salido de su laboratorio. Y ella ha concluido que no, que ellos han trabajado con virus muy parecidos, pero que no era este virus, ¿no? Pero bueno, ahí está la duda.
Sí, ahí está la duda, y además reconocer una cosa así es tremendo. En las afirmaciones que usted ha hecho a raíz de la publicación de este libro, que es el suyo tercero, creo, de Ediciones B, Viral sí. Se llama, se lo repito a la gente, del autor Juan Fueyo, al que estamos entrevistando, usted afirma que la ciencia ha ayudado a que podamos contener el coronavirus con una velocidad impensable hace solo unos años, pero nos espera un tsunami viral que, si no nos preparamos, acabará con un tercio de la humanidad. Concretamente habla usted 3.500 millones de personas. Parece ciencia ficción, quiero decir, una proyección de futuro que yo no sé qué, digamos, qué solidez tiene.
Bueno, las profecías nunca funcionan, es un don que tenía la humanidad, parece ser hace siglos, pero que se perdió, ¿no? Hace tiempo, o sea que es una especulación. Pero bueno, el dato es este, ¿no? Que es el dato real. Cuando ocurrió la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, se infectaron 500 millones de personas, ¿no? Esto ocurría a principios del siglo XX y la población del mundo en aquel momento era pues entre 1.000 millones y 2.000 millones de personas. Ahora somos casi 8.000 millones, o hemos pasado los 8.000 millones de personas ahora, ¿no? Los pasaremos este año que viene. Y la comunicación que existe entre las personas ahora es muchísimo mayor y muchísimo más grande que la que existía a principios del siglo XX, ¿no? Entonces es un dato que hay que dar, y que yo creo que si realmente nos descuidamos y aparece un virus que reúna condiciones de gravedad y de diseminación mayores que la del coronavirus, pues podría estar. Y la idea es lanzar este dato con la intención de meter un poco de miedo, ¿no? Y parece que dice, bueno, pero ya la gente tiene muchísimo miedo. No, todavía hay personas que no cumplen con las medidas de sanidad que se dicen, unas medidas que, por cierto, están llevando a que la gripe pase casi desapercibida este año. Y, por otro lado, hay gente que tiene dudas de ponerse la vacuna. Yo espero que comentar sobre cifras tan altas como las que decimos ayude a que la población se conciencie y se vacune y cumpla con las medidas que les dicen en sanidad.
Antes de preguntarle sobre el hecho de que ahora mismo efectivamente haya mucho más potencialidad de que los virus contagien a la humanidad, quisiera, visto que es usted tan experto en este sector de los virus, preguntarle cuánto tiempo cree usted que va a durar esta crisis sanitaria, porque se prolonga la cuestión, hay un pico, hay otro, ahora tenemos una vacuna. ¿Esto es cosa de los próximos 2 años o de los próximos 10 años o de 6 meses?
No, yo creo que lo de la pandemia es cosa de 6 meses o menos. La duda aquí está si el virus alcanzará una mutación que sea resistente a la vacuna, ¿no? Eso es lo que complicaría las cosas. Pero por lo que se sabe hasta ahora mismo, por los datos que hay, todas las nuevas cepas que van apareciendo del virus son sensibles a la vacuna. Si la población se conciencia, si la población se vacuna, y yo creo que para el verano deberíamos encontrar no una nueva normalidad, sino la normalidad. Esto también teniendo en cuenta eso, que no el virus no aparezca una nueva mutación que le haga ser resistente a las vacunas. Aunque esto ocurriera, en cualquier caso, vacunarse también tendría mucho sentido porque todavía tendríamos los efectos del virus anterior. No, yo creo que estamos acabando con la pandemia, que la vacuna, el éxito, el gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable, algo que nadie se lo creía hace un año, ni los virólogos, ni los epidemiólogos, ni nadie, y se ha conseguido. Esto va a hacer que se controle el virus.
Como siempre, es alentador verdaderamente, porque esto de vivir con mascarilla es absolutamente demoledor psicológicamente.
Sí que lo es, sí. Yo también me encuentro, uso la mascarilla constantemente, ¿no? Y también me encuentro a veces con mascarillas fuertes y las tienes 2 o 3 horas, se te queda la marca en la cara, ¿no? Es difícil de llevar, pero la mascarilla, por supuesto, es una de las medidas preventivas que más protegen a la población, ¿no? Y hay que recomendar su uso constantemente, ¿no?
Pues volvemos a la cuestión esta de que efectivamente estamos tan interrelacionados los unos con los otros y somos tantos porque la población ha aumentado que 3.500 millones de personas podrían, de hecho, en un modelo teórico, morir. ¿Qué factores han hecho que proliferen los virus y las enfermedades en este mundo, en esta aldea global?
Bueno, es una pregunta casi más para la doctora María Neira, la directora de la OMS, que se encarga de medio ambiente, que es española y que hace el prólogo, ha escrito el prólogo del libro Viral. Ella te podría hablar de cómo el cambio climático afecta a todo esto. Pero hay un factor que es fácil de entender, que es la deforestación. El hecho de que haya áreas que alcancen sequías extremas y que abran la jungla a la población y que, por ejemplo, en partes de Asia donde las granjas cada vez se construyen más cerca de la jungla, hacen que el hombre se ponga en contacto con animales salvajes, mucho más en contacto que antes estaba, y que pueda estar expuesto a los virus que tienen estos animales. Tenemos que recordar que el coronavirus, como el ébola y el sida, son zoonosis, son enfermedades de animales que han pasado a los humanos. El hombre, debido al cambio climático, se está exponiendo más a la vida salvaje. Y esta exposición a la vida salvaje favorece el contacto con los virus. Por otro lado, también las condiciones ambientales, como la polución, empeoran las defensas, digamos, de los tejidos de la laringe y de la faringe para defenderse contra virus. Así que ya se empieza a quedar claro que la polución es causa de enfermedades respiratorias y el tener este tipo de enfermedades respiratorias favorece la infección por el virus y que las enfermedades cuando se cogen por virus sean más graves. El cambio climático está teniendo un gran efecto en las posibilidades de pandemia. Ten en cuenta que cuando hablamos de Asia y decimos una granja en Asia, bueno, lo que ocurre en una granja en Asia ocurre en una calle de Madrid a las pocas horas. Ahora mismo el mundo es global. El ahora, o sea, ahora hay un virus, es en la Tierra, no es ahora hay un virus en Berlín. No, el virus de Berlín va a estar en Nueva York en 6 horas y después en Australia en 8 horas, etcétera, ¿no? Entonces estamos en partes del mundo que están cada vez más en contacto con virus salvajes y esto va a incrementar la posibilidad de pandemias, que por cierto se han multiplicado durante los últimos 10 años, ¿no? Como estamos viendo.
Sí. ¿Qué podríamos hacer concretamente? ¿Qué podría hacer la población que le escucha y qué podríamos hacer como, digamos, como humanidad?
Vale, vamos a un punto así tecnológico, ¿no? En el 2020 ha sido el primer año en el que se ha utilizado inteligencia artificial para intentar descubrir nuevos antibióticos. Y se ha conseguido descubrir un nuevo antibiótico, la jaricina, ¿no? Entonces, yo creo que la entrada de esta tecnología en el campo de la microbiología y de la virología ayudará a que se descubran nuevos medicamentos antivirales. Es muy importante nuevos medicamentos antivirales. Tenemos vacunas, ¿no? Te vacunas, no coges el virus. Pero cuando coges el virus, tienes que tener un tratamiento para todos esos pacientes que se infectan. Y no los tenemos. Hay muy pocos medicamentos antivíricos que funcionan. Y cuando funcionan, funcionan casi exclusivamente para un solo virus. Lo mismo que las vacunas. Las vacunas funcionan para un solo virus. Y a veces también solo para el virus de ese año, no para el del año siguiente. Mejoras en estos campos son las que nos podrían llevar a atajar los problemas de las pandemias. Y luego, claro, una organización internacional preparada que hiciera maniobras, como las maniobras militares, pero de preparación para pandemias, que se diseñara un escenario ficticio de un virus que aparece en la China, vamos a poner por ejemplo, y entonces, ¿dónde se disparan las primeras alarmas? ¿Qué teléfonos son los primeros que suenan? ¿Dónde? ¿En Nueva York? ¿En Madrid? ¿En dónde? ¿O en todos esos sitios a la vez? ¿Cuáles son los laboratorios que se van a hacer cargo de viajar a ese sitio y hacer los primeros análisis? ¿Quiénes van a desarrollar los tests? ¿Qué compañías van a empezar con las vacunas? Todo eso hasta ahora se ha hecho de manera sin planear con el coronavirus. Tenemos que aprender y eso ha de ser programado para las siguientes pandemias.
Por último, quería preguntarle, mientras muchos sostienen un discurso racional como el que usted establece, esta circunstancia del COVID hace que proliferen las conspiraciones en las mentes de muchas personas. Hay quien habla de que esto ha sido diseñado con el fin de reducir la población mundial, que por eso va focalizado básicamente hacia los ancianos y además tiene como objetivo confinar a la gente en las casas con ánimo de impedirles el desarrollo de, bueno, de movimientos, de actividades, etcétera. Cuando usted oye de estas conspiraciones, ¿qué piensa?
Bueno, yo es que estoy demasiado metido en los datos, ¿no? Entiendo que gente poco informada o sin datos puedan elaborar, puedan especular y establecer esta serie de teorías. Yo creo que hay que bueno, yo creo que hay aquí una serie de cosas que son, una, existe un virus, el virus no lo ha creado el hombre, existe una pandemia debido a que los hombres nos comunicamos, o la humanidad se comunica muy fácilmente entre ellos, y la ciencia ha establecido una serie de parámetros para tratar de parar el virus, que es el uso de mascarillas, la distancia social, la higiene de manos, etcétera, y además en un tiempo récord ha conseguido una vacuna que va a acabar con el virus. Yo prefiero verlo así, ¿no? Es las teorías de la conspiración le han costado las elecciones a Donald Trump, quien durante la primera vez que se presentó para presidente participaba en la idea esta de las antivacunas, y ha estado bien que le hayan costado las elecciones, ¿sabes? Yo creo que la idea de que la ciencia ha de estar ahí es muy importante. Y una cosa, Isaac Asimov escribió un artículo, un ensayo que se llamaba El culto de la ignorancia. Y ahí decía que tendemos a pensar, ahora que es democrático pensar, mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Pero esto no es verdad. Tenemos que llegar al conocimiento. Ciencia significa solo conocimiento. Hay que actuar sabiendo cómo son las cosas. Y hay que actuar con las medidas que los expertos nos recomiendan. Hay que confiar en los expertos de la sanidad. Yo estoy un poco lejos de todas las conspiraciones.
Don Juan Fueyo es profesor de neurooncología en el Anderson Cancer Center de Houston y tiene este libro, el tercero, que se llama Viral y que lo está siendo también, está siendo viral en Ediciones B. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE en esta mañana y muy buen día todavía. Adiós.
No, muchísimas gracias a ti, Cristina. Adiós.
Y del virus vamos a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, que no solamente son las del COVID. Hace apenas dos días nos enterábamos de que el gobierno había modificado su propio Real Decreto Ley Antidesahucios, estableciendo ahora que la violencia y la intimidación a las personas van a ser uno de los requisitos para poder desalojar fácilmente a los ocupas. Es decir, si el ocupa entra en tu casa de forma pacífica, dando una patada en la puerta, pero rompiendo cosas y no atacando a los seres humanos, el desahucio va a ser más difícil. Es un cambio sutil de un artículo que hasta ahora sí permitía a un juez continuar un desahucio si creía que el ocupa había cometido un delito. Es además una desprotección de la propiedad privada que entraña un nuevo tipo. La diferencia entre el propietario, que tiene hasta 10 casas, y el que se llama gran tenedor. El gran tenedor de muchas viviendas estará menos protegido que el tenedor pequeño. La verdad que son cosas en la defensa de la propiedad privada que son novedosas y bien peligrosas. Vamos a atender el caso de doña Pilar Damián, una enfermera de un centro de salud en Reus, que iba a vender su casa porque le había salido una plaza oficial en un lugar al de su vivienda habitual, pero que padeció la entrada de los ocupas en su propiedad. Por supuesto, se negaron a salir. El desenlace es agridulce porque si bien doña Pilar ha recuperado su casa, el estado en el que ha quedado es lamentable. Hemos colgado fotos y vídeos en cope.es y en nuestras redes sociales de fin de semana. Doña Pilar Damián, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Pilar, ¿cuánto le ha llevado recuperar su vivienda? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, en mi caso me ha llevado 8 meses. Pero también tengo que decir porque he tenido la suerte de tener un abogado muy luchador y muy concienciado en este tema y lo trabajó muy a fondo porque tuvo muy claro pasarlo por la vía penal, si no la cosa se puede alargar eternamente.
Claro. El estado en el que ha quedado la vivienda, cuéntenos.
La vivienda está destrozada, la vivienda está triturada, o sea, aparte de que se han llevado todo, o sea, cuando digo todo, es todo, no queda ni un mueble ni un electrodoméstico que esté funcionando. Han quedado los muebles, digamos, pegados a la pared, tipo cocina, baño, destrozados, o sea, una suciedad que es indescriptible. Y bueno, aparte de estas humedades creadas de alguna manera que no sabemos cómo, la gente sabe cómo renovar, cómo restaurar, pero no cómo destruir y no, hasta ahora nadie me ha sabido decir cómo se puede haber creado, bueno, el moho este que vais a ver, si tenéis fotos colgadas y todo esto ha estado mojado, cerrado a cal y canto y dejar que la casa se pudra, pero ha sido intencionado.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente se metió ahí?
Allí había viviendo 5 personas, a veces 6, pero 5. Que tengo que decir que entre estos 5 habían 3 adultos y ninguno de ellos trabaja, ¿vale? Que aparte de robar las casas, destruirlas y todo, esta gente estaban cobrando beneficios sociales y muy elevados, ¿eh? Pues algo que la ciudadanía tiene que conocer, o sea, no estamos hablando aquí de vulnerables, estamos hablando de delincuencia pura y dura.
Sí, parece, sí, francamente. Lo impresionante es que esto pasó además mientras estábamos confinados y la propietaria trabajaba de sanitaria. O sea, mientras estaba extremando su esfuerzo por salvar vidas, otros lo pagan ocupando.
Sí, bueno, yo soy matrona, estaba trabajando es otra provincia diferente, no está muy lejos, pero son diferentes provincias, después tardé mucho tiempo en poderme desplazar. De hecho, la ocupación se descubrió el 22 de mayo y en mi ciudad, digamos, se desconfinó la ciudad el 17 o el 18, o sea que los únicos que se estuvieron moviendo fueron los ocupas.
Doña Pilar, ¿quién va a correr con los gastos de las reparaciones? ¿Las personas que lo han hecho van a hacer frente? ¿El juez ha determinado que lo tienen que pagar?
Mira, Cristina, se sienten tan impunes, tan intocables, que te pueden robar tu casa, te roban todo lo que hay dentro, te la destrozan y se van, pero tan campantes, es que nadie sabe ni dónde está. No sé, yo me gustaría que se hiciera cargo el gobierno, que es los que están animando a la ocupación y negando que esto existe. Ahora estaba escuchando lo que decías de introducción de los grandes tenedores. Esto no es verdad. Y estoy en contacto con cientos de personas ocupadas y somos propietarios. Nos están quitando nuestro futuro, nos están quitando nuestra salud y sobre todo, nuestra paz.
Seguramente esté doña Pilar al corriente de la última reforma, ¿no? El asunto de que solo puede haber desalojos si ha habido violencia contra las personas. ¿Es esta una ley más garantista hacia ellos?
Por supuesto, están sacando unas leyes que es una expropiación sutil. Es igual lo mismo que dicen y que niegan que exista la ocupación, que solo ocupan viviendas de banco. No es verdad. Están expropiando sutilmente. Esto la población debemos saber. Estamos bajo una amenaza. Nos han echado a las fieras y sin nada para defendernos. Nos lo están quitando todo lo que tenemos.
Doña Pilar Damián, muchísimas gracias por contarnos este caso de la ocupación en una semana donde surge una muy polémica nueva ley sobre el tema de los ocupas. Gracias.
Gracias a ti, Cristina, por darle voz y, bueno, para que la población sepa dónde estamos, porque esto puede ser para todo el mundo, ¿eh? Aquí, que nadie se sienta fuera de peligro.
Es verdad.
Muchas gracias por todo y por darnos voz. Muchas gracias.
Vamos a las noticias y recibiremos enseguida a una interesante amiga del programa, la actriz Asunta Serna.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.